La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy la ofensiva israelí en un hospital de Cisjordania muestra la expansión de la operación militar contra Hamás. La Cámara de Representantes avanza hoy en la elaboración de artículos que conduzcan a un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y Estados Unidos revoca parte del alivio de sanciones a Venezuela en el marco de las acciones contra la oposición y María Corina Machado. Hoy es martes 30 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Una redada israelí en un hospital de Cisjordania aviva las alarmas de que el conflicto entre Israel y Hamás se extienda más allá de Gaza. El informe con Judith Martín Rodríguez.
En apenas unas horas se ha viralizado en las redes sociales un vídeo en el que aparecen miembros de las fuerzas especiales israelíes con atuendos palestinos irrumpiendo en un hospital en el corazón de la Cisjordania ocupada. Las sorprendentes imágenes en las que puede observarse a una docena de soldados israelíes, tres de ellos vestidos de mujer y otros dos vestidos como personal médico palestino, caminando por un pasillo con rifles, se filmaron esta mañana cuando comandos encubiertos del ejército israelí llevaron a cabo una operación, según aseguran, contra tres palestinos que supuestamente preparaban un atentado terrorista. Hamás, por su parte, afirmó que uno de sus miembros está entre los fallecidos, mientras que la facción aliada Yihad Islámica confirmó que los otros dos muertos eran parte de su grupo. Paralelamente, en Estados Unidos continúa la evaluación de la respuesta al reciente ataque lanzado por una milicia pro-iraní y en el que murieron tres militares estadounidenses en Jordania. La ofensiva, en la que además unos 40 militares quedaron heridos, indignó al país y desde la Casa Blanca prometen reacciones, como confirmó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
No buscamos una guerra con Irán, no buscamos un conflicto con el régimen por vía militar. Como dije al principio, no pretendemos una escalada aquí. Este ataque durante el fin de semana fue una escalada. No se equivoquen al respecto, requiere una respuesta. No hagas fallos sobre eso, no me adelantaré a la toma de decisiones del presidente.
Esa respuesta se producirá en el momento y lugar que la Casa Blanca determine, aseguró Kirby, quien a su vez rechazó confirmar si el ataque se debió a un error de identificación. Según mandos militares estadounidenses, la confusión con un dron estadounidense permitió el incidente, y es que el vehículo no tripulado procedente de facciones islamistas se acercó al objetivo cuando también regresaba un dron estadounidense, provocando confusión y evitando que los soldados estadounidenses abrieran fuego para derribarlo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el posible vínculo de 12 trabajadores de la agencia UNRWA adscrita a la ONU y su participación en el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, denunciado ahora por el ejército israelí, ha puesto en vilo la ayuda humanitaria que reciben miles de personas que están en el centro de la guerra en Gaza. La preocupación crece porque los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Austria, quienes son los principales aportantes a la agencia, suspenderían la ayuda económica al organismo, que es considerado actualmente como el mayor proveedor de ayuda a los gazatíes. Desde Washington, D.C., el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, instó a no condenar a los trabajadores de la ONU y aseguró que el gobierno estadounidense seguirá muy de cerca las investigaciones y sus resultados, y afirmó textualmente: "Es realmente importante que esta investigación sea lo más exhaustiva, transparente y creíble posible", y agregó.
No impugnemos el buen trabajo de toda una agencia debido a las malas acciones de un pequeño número de personas. No estoy descartando la gravedad de las acusaciones contra esos empleados y si se encontraran más. Esperemos que la investigación nos dé más información.
Las acusaciones contra el personal de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de la Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA, y las represalias tomadas por las naciones benefactoras han puesto en peligro la ayuda para más de 2 millones de personas que permanecen en la zona de conflicto, Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que cualquier empleado de la ONU involucrado en actos de terrorismo deberá rendir cuentas, pero pidió que no se suspenda la ayuda humanitaria. Por su parte, la UNRWA consignó en su cuenta de la plataforma social X un mensaje diciendo: simplemente no hay suficiente comida, haciendo relación a la necesidad de mantener la ayuda económica a esta organización, ya que de no restablecerse los fondos necesarios para su operación, miles de personas podrían verse perjudicadas en las próximas semanas. La UNRWA tiene unos 13.000 trabajadores en Palestina y es considerado el mayor proveedor de ayuda humanitaria en Gaza.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. La oposición de Venezuela no se plantea sustituir a María Corina Machado como candidata presidencial. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado tildó como delincuencia judicial la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Además, aseguró que el gobierno venezolano hará lo posible para tratar de impedir su candidatura y descartó que la oposición tenga previsto designar un candidato sustituto.
El candidato sustituto es el plan de los que no quieren cambio, y nuestro plan es el cambio. Punto. Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Yo represento esa soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día.
Machado, que aseguró tener preparada una estrategia que no anticipará, aseguró que continuará recorriendo el país y propiciando actividades de organización ciudadana ante los comicios presidenciales, cuya fecha aún no se ha revelado, pero que exigió sea anunciada. En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en las negociaciones en Barbados, informó que recibió la sugerencia por parte de Noruega, país facilitador en las negociaciones, de conformar la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos.
Y nuestra respuesta es que vamos a hacer un nuevo intento para mantener y sostener los postulados del acuerdo político de Barbados. A pesar de todo lo atacado que ha sido, a pesar de los intentos de salirse del cauce constitucional.
En tanto, Estados Unidos anunció que no renovará las licencias al sector petrolero venezolano si el gobierno del presidente Maduro no permite que María Corina Machado y otras figuras de la oposición puedan participar en el proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otro tema que destacamos, el gobierno de Estados Unidos anunció la revocación del alivio de las sanciones contra Venezuela que había concedido el año pasado y cumplió así con su advertencia de que tomaría acciones en el marco de la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado. El Departamento del Tesoro dio plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal venezolana liquiden sus operaciones. La dependencia había permitido las transacciones con la empresa minera estatal Minerven en octubre, después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro llegara a un acuerdo con la facción de la oposición respaldada por Estados Unidos para trabajar en nivelar las condiciones antes de las elecciones presidenciales. La Casa Blanca también se refirió al tema el lunes, y el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby, expresó:
mucho dependerá aquí de lo que haga Maduro y su régimen. Tienen hasta la primavera para cumplir sus compromisos, los compromisos que asumieron en octubre de permitir que los partidos y candidatos de la oposición se postulen libremente según estén calificados para la presidencia, y liberar a los presos políticos. Ellos tienen que tomar las decisiones que tienen que tomar antes de que sopesemos las decisiones que tomaremos.
El gobierno de Venezuela asegura que es el sistema judicial el que determina la inhabilitación de los candidatos y que la medida en contra de María Corina Machado fue adoptada hace tiempo y rechaza haber incumplido los acuerdos firmados en Barbados.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Hoy en el Congreso se decidirá si el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, responderá a un juicio político por su manejo de la crisis inmigratoria. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reúne hoy para revisar las acusaciones contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político en base a dos imputaciones. La primera, por su manejo de la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal, y la segunda, referida a su negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley, además de abuso de la confianza pública. La resolución de juicio político de 20 páginas presentada el fin de semana se produce en un momento en el que los republicanos de la Cámara de Representantes están obstaculizando a la administración del presidente Biden de llegar a un acuerdo fronterizo bipartidista. Si la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, vota a favor de acusar al secretario Mayorkas, le correspondería al Senado, liderado por los demócratas, condenarlo, una medida poco probable. El congresista republicano por Texas, Michael McCaul, fue terminante con la línea de su partido.
El abuso de la confianza pública solo es suficiente para impugnar a Mayorkas. Creo que es importante que respondamos al pueblo estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional calificó la medida para acusar a Alejandro Mayorkas como una farsa y agregó que la administración Biden ha retirado, devuelto o expulsado a más migrantes en 3 años que todo el gobierno del expresidente Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló del tema.
Es vergonzoso que usan su tiempo perdido para destituir al secretario Mayorkas, y lo que deberían hacer es trabajar con nosotros, los demócratas y los republicanos, para encontrar una solución.
En la historia de Estados Unidos, solo un miembro de gabinete ha sido acusado por la Cámara, William Belknap, en 1876, secretario de Guerra del presidente Ulysses Grant, quien quedó atrapado en un escándalo de corrupción y renunció antes de su juicio político y fue absuelto en el Senado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y siguiendo con el tema inmigratorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como demagogia y parte del ambiente electoral las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, de que cerrará la frontera con México en situaciones de saturación. Sara Pablo tiene los detalles.
En medio de las negociaciones en el Congreso estadounidense para alcanzar un acuerdo que atienda el fenómeno migratorio en la frontera común con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el cierre de la línea fronteriza no es la solución, como no lo son los muros. En su tradicional conferencia mañanera, sin pregunta de por medio, el Ejecutivo insistió en que se deben atender las causas de la migración y tachó de demagogia la declaración de su homólogo estadounidense Joe Biden de que estaría dispuesto a cerrar la frontera cuando ésta se encuentre saturada de migrantes. Dijo que esta situación no es viable si se toma en cuenta el nivel de integración social, económica y comercial.
Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución.
El presidente López Obrador retó a congresistas y gobernantes demócratas y republicanos a que digan qué han hecho por ayudar a la gente de los países de América Latina para evitar que su única opción sea abandonar su tierra en busca de trabajo y algo que mitigue su hambre y su pobreza.
¿Y cómo se destina tanto dinero al armamentismo?
A finales del año pasado, algunos puntos fronterizos fueron cerrados debido a la gran cantidad de migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos, lo que afectó el comercio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y siguiendo con este tema, la crisis migratoria en la zona del Darién no se detiene. Más de 16.000 migrantes han atravesado la selva en enero de 2024, mientras que cerca de 20.000 colombianos irregulares fueron detenidos solo en diciembre de 2023 en la frontera sur de Estados Unidos. Manuel Arias tiene los detalles.
No cesa la crisis migratoria en la zona del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, según advirtió la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad que reportó que en lo corrido del 2024 ya son más de 16.000 las personas, entre ellas 2.500 niños, que han atravesado el tapón del Darién rumbo a los Estados Unidos. Carlos Camargo, director de la Defensoría, reiteró el llamado para garantizar los derechos de los migrantes.
Para garantizar que sea segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana.
Entre tanto, cerca de 20.000 migrantes y irregulares colombianos fueron detenidos en Estados Unidos en solo diciembre de 2023, cifra que en todo el año pasado llegó a 167.000. Cristian Mancera, abogado de migrantes latinos en Estados Unidos, explicó por qué se dio este incremento.
Una reducción entre julio y noviembre del año pasado porque había el tema de las aplicaciones, el tema de que iba a haber más restricciones. Al ver que eso realmente no era tal, entonces la gente siguió viniéndose y de ahí viene el incremento.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en lo corrido de 2024, el gobierno Biden ha fletado cerca de 80 vuelos para deportar migrantes latinos, la mayoría a Guatemala, Honduras, México, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, el abogado Mancera señala que la cifra es mínima, dado el alto número de migrantes que logran ingresar a territorio estadounidense diariamente.
Y aunque hay una prioridad frente a temas de venezolanos, cubanos y otras nacionalidades, también se está devolviendo a colombianos, pero se devuelven 1.000 hoy y entran otros 5.000. Eso es un desafío enorme.
Entre tanto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras reiteraron las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la zona del Darién, con más de 670 casos de abusos sexuales reportados en el 2023. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y cerramos este bloque con esta información. La alta comisionada adjunta de ACNUR solicitó más apoyo de la comunidad internacional ante la cifra récord de personas que cruzan la selva del Darién. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Tras una visita de 2 días a Panamá, Kaylee Clemens, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, instó a la comunidad internacional a duplicar los esfuerzos para mejorar la situación de las personas refugiadas y migrantes en las Américas, en un momento que la cantidad de personas desplazadas que ha cruzado a pie la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, llegó a 250.000 el año pasado, la cifra más alta de la que se tiene registro. La comisionada Clemens visitó el Darién, donde participó de la inauguración de una sucursal de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados en Metetí, provincia de esta localidad, la que garantizará que las personas que cruzan esta frontera puedan solicitar asilo y tener acceso a documentación.
Estoy de regreso en el Darién. Estuve aquí hace algunos meses y lamentablemente hemos visto cifras récord de desplazamiento forzado en la región. El número de personas que pasa por el Darién ha aumentado sustancialmente desde el año pasado. Más de 500.000 de personas han abandonado su hogar.
La alta comisionada adjunta también asistió a la sexta reunión anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, conocido como MIRTS, donde varios países de la región se comprometieron a luchar contra el desplazamiento forzado. Analia Kim, portavoz de ACNUR en Panamá, explicó a La Voz de América.
Donde los países de Centroamérica y México se comprometieron a redoblar esfuerzos para hacer frente al desplazamiento forzado y buscar soluciones conjuntas.
Los desafíos que supone los complejos movimientos de refugiados y emigrantes que están sucediendo en las Américas deben abordarse desde una perspectiva integral y colaborativa, según afirmó la delegada de las Naciones Unidas. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa
y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La información continúa en Buenos Días, América. Florida es uno de los estados con mayor incidencia de accidentes peatonales y las autoridades de Miami realizan una campaña para prevenir estas fatalidades. José Pernalete tiene este informe.
El cruce de vías en calles y avenidas en Florida puede ser fatal, según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de este estado. En 2023, más de 800 peatones fallecieron por accidentes vehiculares. Una campaña de la policía de la ciudad de Miami busca mitigar este riesgo mortal.
Cómo cruzar la calle, cómo deben cruzar. Pero también hay una multa que uno puede recibir con esto. No queremos ser los malos sobre este caso, pero queremos salvar vidas. Todos los años perdemos unas cuantas vidas de personas que están cruzando la calle en el centro y en muchos casos son personas de la tercera edad.
El portavoz de la policía de Miami le dijo a La Voz de América que algunos accidentes se deben a la impaciencia de peatones que no esperan a que el semáforo cambie de luz.
Y ese señal dice que yo no puedo cruzar en este momento. Hay que esperar aquí 2 minutos y después cuando me diga que puedo cruzar, yo cruzo.
Además, el mal hábito de los conductores al detenerse sobre el rayado peatonal puede ser causante de un accidente en plena vía pública.
Ahora, este señor está haciendo las cosas incorrectas porque está bloqueando la donde puedo caminar y ahí en donde el peatón tiene que cruzar y está en la calle.
Las autoridades también atribuyen siniestros a los conductores que se distraen con el celular mientras manejan.
Pero si te diste cuenta, estaba esperando que pusieran la luz roja para poderlo hacer.
Otros conductores sugieren precisamente reducir los tiempos de espera en los semáforos.
Como las luces no están sincronizadas correctamente, tienen que esperar y esperar. So aquí se va, cuando se cruzan las calles se cruzan como si fuera Nueva York.
En 2022 se registró el alza más elevada de muerte en peatones por conductores a lo largo de todo el país desde 1981, superando los 7.500 fallecimientos, es decir, 20 muertes diarias, según la Asociación de Gobernadores de Seguridad Vial. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. James Paxton y los Dodgers de Los Ángeles finalizaron un contrato por un año y 11 millones de dólares el lunes. El zurdo podría embolsarse hasta 13 millones si está sano durante la primera parte de la temporada del béisbol de Grandes Ligas y tiene al menos 20 aperturas. Se integra a la rotación proyectada de los Dodgers, que incluye a los recién llegados Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow, junto con Walker Buehler, regresando de una cirugía, Tommy John y Bobby Miller o Emmett Sheehan. Los equipos de las respectivas ligas, especialmente de Los Ángeles, es el que más ha gastado en la temporada baja, comprometiendo más de 1.246 millones de dólares para la estrella de dos vías Shohei Ohtani, Yamamoto, Glasnow, Paxton y el jardinero Teoscar Hernández. Paxton recibe un bono por firmar de 3 millones de dólares pagables para el 7 de febrero. Y Jimmy Williams, quien ganó el premio al manager del año en la Liga Americana en 1999 con Boston y sumó 910 victorias a lo largo de una decena de temporadas con Toronto y Houston, falleció. Tenía 80 años. Los Medias Rojas informaron que Williams falleció el viernes en el Hospital Advent Health North Pinellas en Tarpon Springs, Florida. Tras una breve enfermedad, Williams residía en la vecina localidad de Palm Harbor. William fue galardonado como el manager del año de la Liga Americana tras llevar a los Medias Rojas a su segunda aparición consecutiva en playoffs. Como pelotero, Williams debutó en las mayores el 26 de mayo, ponchándose ante Sandy Koufax de los Dodgers de Los Ángeles en su primer turno. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Todo está listo, casi listo en el Crypto.com para la gran fiesta del Grammy 2024. Joni Mitchell y Ziza cantarán en vivo. La semana pasada fue anunciada la participación de Billy Joel, Piano Man. También estarán Olivia Rodrigo y Billie Eilish. Precisamente hoy conversábamos con una persona muy relacionada a este programa y llegamos a la conclusión de que lo realmente importante no es la premiación a lo que la industria considera es lo mejor en música, sino precisamente lo que toda esa música significa para uno, independientemente de lo que piense la academia. La fiesta del Grammy es en la City of Angels y mientras esperamos el domingo nos refugiamos en el recuerdo de más de 40 años de canciones de Madonna, quien en la noche del último lunes de enero volvió a tocar en el Madison Square Garden como parte de su gira Celebración, que comenzó en Londres en octubre y que termina en abril en Ciudad de México. Madonna cumple 66 años próximamente. Christopher Cross volvió a casa después de un mes en Italia, donde se presentó en el concierto de Navidad del Vaticano, invitado personalmente por el Papa Francisco. La música de Christopher Cross suena todo el año, trayendo y llevando recuerdos e imágenes pintadas en lienzos desde las calles Fiji Way, Paseo del Rey en California, hasta la ciudad de Occoquan en el estado de Maine y más al norte en Halifax. Porque eso es precisamente lo que hace la música, cualquier tipo de música. John Williams, a sus 91 años y ganador de 5 Oscar, recibió su 54ª postulación al premio de la Academia. Este señor es la persona con más candidaturas en la historia del Oscar, solo por detrás de Walt Disney, quien obtuvo 59 nominaciones. John Williams está nominado al Oscar por la banda sonora de Indiana Jones 5, la del Dial, última película de la franquicia de George Lucas y Steven Spielberg. El compositor, como sabemos, ganó el Oscar por Fiddler on the Roof, Jaws, Star Wars, E.T. y Schindler's List. Posee también 4 Globo de Oro, 7 BAFTA y 23 Grammy. Además, al comienzo de la pandemia recibió el Princesa de Asturias de las Artes compartido con Ennio Morricone. El Globo de Oro es en enero, el Grammy en febrero y en marzo le toca al Oscar. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.